Cruzó África a dedo, un viaje en pareja que empezó en El Cairo y finalizó en Ciudad del Cabo, miles de kilómetros después. Un viaje duro, exigente, complicado, pero a la vez bello y esclarecedor de una realidad que no intuían. Arrancaron en Egipto, donde la policía les puso muchos obstáculos para evitar que salieran de la ruta turística. Sudán fue un alivio y un país hospitalario en mayúsculas. Luego vino Etiopía, donde pasaron 3 meses y visitaron Somalilandia y Djibouti. Un viaje de 15 meses, una aventura que les hizo crecer como viajeros, como personas, y del que nuestra invitada ha escrito un libro titulado África Madre. Y esta semana Laura Lazzarino ha presentado su aventura en Hiati, las jornadas de los grandes viajes. Es una aventura a la que pueden acceder a través de la página web. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación.
Oye, Laura, ¿por qué África? ¿Por qué en autostop? Es un viaje que conlleva, ¿no? Que puede conllevar muchos riesgos.
Bueno, yo te preguntaría por qué no, en realidad. Creo que ahí está la respuesta. ¿Por qué África? Bueno, ¿por qué no? Cuando nosotros empezamos a planificar ese viaje, ya llevábamos mucho tiempo viajando en autostop, habíamos recorrido Sudamérica, habíamos estado viajando por Europa del Este, y la verdad es que el plan original era ir a Asia Central. Sin embargo, teníamos un mapa pegado a la pared de la cocina de nuestra casa, y siempre estaba, no sé, ahí África como un llamado, como una posibilidad a algo distinto. Y entonces fui yo la que empezó a decir, bueno, no sé, yo siento que es el momento, que a lo mejor más adelante va a ser más difícil. Bueno, al final con el coronavirus no hubiéramos podido, pero no sé, sentí que tenía que ser en ese momento. Y la idea de viajar en autostop, bueno, es muy relativo al riesgo, ¿eh? Yo creo que hay mucho mito alrededor de eso. Al final, si miramos las estadísticas, creo que han habido más accidentes y más incidentes en transporte público de lo que han habido en autostop. Y es una manera de poder conocer a la gente local, de tener una relación más directa con la realidad del país, de lo que te permite cualquier otro medio de transporte.
¿Es fácil hacer dedo, por ejemplo, en África? ¿Te atienden, te llevan?
Sí. La verdad es que sí, obviamente hay que adaptarse a las circunstancias de cada país. En algunos lugares es normal que te pidan una colaboración a cambio de combustible, en otras partes eso no sucede. En Etiopía, por ejemplo, hay lugares donde, bueno, hacer dedo es un poco difícil porque hay mucha gente sobre la margen del camino, entonces hay que saber en dónde ubicarse para no tratar de interferir lo menos que se pueda con la vida de las personas. Pero sí, no hemos tenido problema con eso.
Comenzasteis en El Cairo con obstáculos para evitar que salierais de la ruta turística. ¿Cuáles eran los problemas, ¿no?, que os planteaban?
Bueno, nunca quedó muy en claro, y creo que eso es lo que generaba más ansiedad y más incomodidad, porque se hablaba mucho del tema de seguridad, pero no quedaba muy en claro si era por nuestra propia seguridad o si es que se sospechaba de nosotros. Había mucha paranoia, había pasado la primavera árabe hacía relativamente poco, entonces, claro, ver dos turistas saliéndose del circuito tradicional llamaba la atención y era, bueno, ¿y ustedes qué quieren? Entonces, no sé, la policía se puso muy pesada, sin ninguna explicación en concreto, y al final era un cuestionario atrás de otro, pero nunca sabía en qué momento dejaba de ser la típica pregunta amable de curiosidad, ¿no? De dónde son, qué hacen, qué les parece Egipto, y cuando se volvía un banquillo de acusados. Fue muy raro.
Oye, cuando llegasteis a Sudán, contáis precisamente que fue todo un alivio. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Qué os encontrasteis en el país? Además de estos obstáculos que de alguna manera, bueno, te crean cierta tensión, ¿no? O cierto estrés. ¿Pero qué os encontrasteis en el país? Porque Egipto es un país maravilloso.
Egipto es un país maravilloso, por supuesto, pero es un país que supongo que pasa lo mismo en otros países como Marruecos, en donde viven del turismo. Entonces, están muy acostumbrados a una relación comercial con el viajero, que se puede volver un poco hostil si uno no está acostumbrado, y sobre todo en un momento del país en donde precisamente por los eventos que habían sucedido, Egipto estaba en la lista negra de muchas embajadas, entonces no había el nivel de turismo al que ellos estaban acostumbrados, lo cual genera un desbalance.
Sí,
en la situación
cierto estrés también para ellos, sí.
Totalmente, entonces claro, al principio, pero A ver, yo vengo de Argentina, la situación económica nuestra nunca es favorable. Había supuesto un sacrificio poder llegar hasta ahí y el presupuesto que teníamos era acotado. Y bueno, ¿cómo se lo haces entender a una persona que también está en una situación así? Entonces era muy cansador el tema de que te atosigaban todo el tiempo queriendo venderte cosas y no había manera de que entendieran de forma amable que uno no quería comprar. Y eso es un estrés cotidiano. Después, obviamente, al final, después de tanto tiempo, vos decís, bueno, ¿qué haría yo si fuera un egipcio, ¿no? Y la empatía me parece que en ese punto es bastante clave, pero bueno, fue muy cansador. Yo sufrí un episodio de acoso callejero que me dejó bastante ahí fuera de eje, y más al principio de un viaje y un viaje tan largo. Entonces, se sintió como un alivio, honestamente, cruzar a Sudán.
Llegasteis a Sudán, un alivio y un país hospitalario, además con mayúsculas.
Un país que es súper maltratado por la prensa, sobre todo también, insisto, esto para ponerlo en contexto, fue en el año 2016, todavía estaba muy fresca la guerra con Sudán del Sur, entonces ponías Sudán en Google y todas las imágenes que te aparecían eran de una bomba explotando,
Sí.
básicamente. Entonces entramos con un poco de temor, conseguir la visa nos fue difícil. Sin embargo, en una primera instancia pensamos que necesitábamos una carta de recomendación de nuestra embajada. Y bueno, cuando la fuimos a pedir, nos trataron como si fuésemos dos subnormales, desquiciados, que no sé, que hubiesen caído en Egipto porque se pasaron de estación de metro, básicamente. Y no, y que en Sudán son caníbales, y en Sudán va a pasar esto, y en Sudán, y al final nada que ver. Una gente hermosísima, parece un país con muchísimo para ofrecer, y un país muy tranquilo.
Un país tranquilo, dices, un
Para
país
viajar.
hospitalario con
Sí.
mayúsculas. Oye, cruzaste el desierto con camioneros, además, o con camiones,
Claro.
intentaste comprar un camello también en Sudán.
Intentamos comprar un camello en Sudán, empresa que fue un fracaso total, pero que de todas maneras terminó siendo una historia muy divertida y terminamos en el mercado de camellos de Omdurmán, que es uno de los más grandes que hay ahí al norte de Jartum. Así que bueno, aunque no pudimos comprar nuestro propio camello, sí que vivimos un poco la experiencia.
¿Pero a dónde ibais a ir con un camello, Laura?
Queríamos hacer parte de un recorrido a pie con el camello por las aldeas Nubia, que es en el norte de Sudán. Es una idea que sonaba muy romántica, pensándola desde la Pampa Argentina, ¿eh? Desde Buenos Aires, la idea del camello era una cosa que hermosa, te imaginabas las fotos, y sí, va a ser un muy buen gancho para las historias. Después, claro, cuando llegamos ahí y la cosa se empezó a volver real, era, pero, ¿qué sabemos nosotros dos de un camello? O sea, yo más que dibujarlo, viste, y ponerle pastito para los Reyes Magos, no tengo idea de un camello. Y más real se hacía y más miedo me daba de, esto es una irresponsabilidad, esto es una locura. Vino una veterinaria amiga que dijo, yo los ayudo a darse cuenta que el camello no está enfermo. Y yo como, yo no sé darme cuenta si una vaca está enferma y hay miles de vacas cerca de mi casa, qué sé yo, un camello. Y bueno, nada, al final íbamos a hacerlo de todas maneras. Al final suerte que no, porque hacía un calor y hubiese sido un viaje de un
Terrible,
suplicio,
sí.
honestamente. Lo hicimos a pie al final, le hicimos buena parte de ese viaje a pie, sin camello, y igualmente sin camello fue muy difícil.
Bueno, son miles, ¿no? Las anécdotas después
Claro.
de tantos meses, además de viaje. Pero lo que contáis, lo que cuentas es la emoción, por ejemplo, en este viaje, porque pasasteis por muchos países: Kenia, Uganda, Ruanda, República del Congo, Tanzania, Malawi, bueno, y un sinfín, ¿no? De lugares y de sitios. Pero dices que lo mejor, la emoción de ver gorilas en libertad, los viajes en tren en Tanzania y la meta al llegar al sur, ¿no? Del continente.
Sí, hubo así como algunos highlights del viaje. El viaje fue maravilloso, inclusive los momentos tristes o los momentos difíciles. Claro que la naturaleza te deja sin palabras. Y ver gorilas en libertad, hicimos una excursión al Parque Virunga en República Democrática del Congo. Y bueno, habíamos visto muchos animales, ya habíamos estado en safaris, pero una cosa es estar sentadito dentro del auto o del jeep y otra cosa es empezar a caminar y de repente tenerlos ahí. No sé, maravilloso, realmente uno se siente como que se metió dentro del televisor de repente y es una locura y créeme que después de eso no querés pisar un zoológico nunca más en tu vida. Es
¿Cómo son
mágico.
los viajes en tren en Tanzania?
Y los viajes en tren en Tanzania, una aventura tuvimos. No sé en este momento si ya los habrán remodelado, pero en ese momento el tren que iba desde Dar es Salaam hasta Kigoma, cerca del lago Tanganica, era un tren histórico, un tren que estaba desde la época de los alemanes. Entonces, te subías al tren, sabías a qué hora subías, no a qué hora bajabas, porque nunca demoraban. Ya, y ni siquiera te diría a qué hora subías, porque llegamos y tuvimos 12 horas de demora y todos ahí en la estación que no estaba sin terminar. Pero bueno, sí que se mete en el interior del país, en lugares donde no hay carreteras y con poblaciones que dependen del paso del tren para la venta de sus alimentos y demás. Entonces, es un viaje difícil pero muy entretenido para ver otra cara del país.
Hablas también de los viajes que no figuran, ¿no?, en ninguna cartografía, en las barreras culturales propias de África, las barreras propias por ser mujer, ¿no?, la
Claro.
incomodidad continua, ¿no?, los intentos de comprender el entorno y las personas que la rodean. En este viaje tuviste, no sé si que contestar a muchas preguntas o te hicieron muchas preguntas, o ¿qué viste? ¿Qué te encontraste?
Mira, este es un viaje del que yo salí sabiendo menos, pero entendiendo más. Es un viaje en donde todo el tiempo me hice preguntas y no necesariamente encontré respuestas, porque uno sabe que va a haber un choque cultural y lees antes de ir de viaje y tratas de prepararte y conversar con otras personas, pero al final no hay nada que te prepare, que te deje lista para lo que implica ese shock cultural, de decir, bueno, de repente yo vengo de una sociedad occidental en donde, más allá de que hay diferencias y hay injusticias en cuanto a la diferencia de rol, está un poco a mi concepción, y eso también tenerlo en cuenta, es al criterio subjetivo de cada uno, está un poco mejor, tal vez. Y llegar a una sociedad donde la mujer ocupa otro espacio y te encontrás con mujeres que están muy bien con esa situación y otras mujeres que no, no te queda otra más que sentarte a escuchar y tratar de comprender y no juzgar, y al mismo tiempo no puedes evitar preguntarte, bueno, ¿y qué haría yo? ¿Y cuáles son mis privilegios? Y entonces, para mí, que soy una mujer muy independiente y que incluso viajando en pareja, yo siempre voy a la mía y llevo mis libretas y mi diario, y bueno, y de hecho publiqué mi propio libro. De repente sentir que toda la relación conmigo estaba supeditada al permiso de mi supuesto marido, para mí fue un poco chocante acostumbrarme a eso. Y después también, bueno, llegas a un lugar como Etiopía y me encontré con una chica que entró en confianza y empezamos a conversar y yo le conté que escribía sobre mujeres y tal, y me dice, vos sabés que 9 de cada 10 mujeres acá han sido mutiladas genitalmente. Te dicen eso y después de ahí me dijo, no son 9, son 7, no me importa, si sean 3. Después de ahí, claro, entras a cualquier lugar y empiezas a contar, 1, 2, 3, 4, y quién es la suertuda de todas ellas. Entonces, todas esas realidades te llevan muchísimo tiempo procesarlas. Obviamente que no, el viaje interno va a otro ritmo y se termina mucho después que el viaje geográfico, porque todas estas realidades y las historias van a otra velocidad.
Bueno, Laura, es que igual el viaje interno no termina nunca, ni debe
No termina
terminar
nunca.
nunca, ¿eh?
No, no termina nunca, no termina nunca. Claro que no.
En diciembre del 2021, o sea, hace unos meses, publicaste La Iniciación, el primer libro de la trilogía África Madre, ¿no? Allá nos encontramos con estas aventuras, así como tus inquietudes, ¿no?, como mujer viajera en el continente. Oye, en estas páginas invitas también al lector a viajar, ¿no?, por estos países. Eso por un lado, viajar, que no falte, ¿no?, pero también a repensar desde otras maneras de vivir y de comprender el mundo, ¿no?, que no todo es, o tenemos que mirarlo bajo el prisma que conocemos, bajo nuestra óptica.
Bueno, es un trabajo interno, yo trato de no, porque, a ver, es imposible, ¿no? Somos sujetos de una construcción cultural, uno se lleva a sí mismo a todos lados donde vaya y el cristal con el que mira las cosas es el propio. Tenemos que entender que lo normal siempre tiene que ir entre comillas, lo correcto es una construcción, ¿no? Entonces, tomar conciencia de eso no quiere decir que uno, ay, qué desprejuiciada que soy, como sé que soy un sujeto de construcción ahora. Todo lo relativizo. No, es inevitable. Es inevitable. Uno llega a un momento donde te cansas y es como que se te sale. Pero está buenísimo tenerlo presente y entender que, bueno, que nada es definitivo y que al final. Yo he visto muchos proyectos de ONG fracasar justamente por querer llevar a un rincón del mundo una solución montada y pensada desde este lado. Y no funciona. No funciona, es como que lo que para nosotros es lo mejor, lo normal, lo correcto, no encaja necesariamente en otras culturas. Entonces hay que entender también cuál es el lugar que nosotros
Oye,
ocupamos.
Laura, cuando hemos empezado a hablar, ¿qué imagen se te ha pasado por la cabeza? O han sido muchas, entiendo, recordando, ¿no?, algunos de los momentos. Hemos hablado de trenes, hemos hablado de gorilas en libertad, hemos hablado de Egipto, ¿no? Pero, ¿qué se te ha pasado? O sea, una imagen como más poderosa que las demás. ¿Cuál ha sido?
Bueno. Como experiencia personal, en cuanto a lo que fue el viaje interno, yo siempre lo digo un poco en chiste y un poco en serio. Es que yo llegué a África llorando y de África me fui llorando. Y la diferencia está en que realmente los primeros meses lloré mucho y lloré de impotencia, lloré de bueno, ¿quién me manda? ¿Por qué estoy acá? No, no puedo con esto, qué injusto, qué dolor. Y al final llegué llorando, terminé llorando de no me quiero volver. Esto se me metió bajo la piel, esta experiencia, hay un antes y un después, yo no salgo de este viaje siendo la misma persona, y eso que aún no entiendo todo lo que viví. Entonces para mí fue muy, muy conmovedor, y yo siempre digo, es lo más difícil que yo hice a nivel viajero, pero es también lo más hermoso.
Bueno, pues Laura Lazzarino, con esta aventura, con este libro, África Madre, esta aventura que la vamos a poder seguir a través de la página web, le recordamos losgrandesviajes.eus. Que te vaya muy bien, Laura.
Muchísimas gracias, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pueden seguir mis viajes en losviajesdenena.com o losviajesdenena en Instagram, que ahí hay muchas fotos de ese viaje.
jornadasgrandesviajes.es, con esa dirección nos quedamos.
Y Laura, con esa dirección.
Sí, Laura, que te vaya estupendo, un besito.
Muchísimas gracias.